Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles como siempre todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Hoy además queremos empezar, porque estábamos en mora de hacerlo, saludando muy especialmente a la audiencia de Caracol Radio en Sincelejo, que tiene ahora nueva frecuencia. Está por los 100.3. Eso implica que tenemos una audiencia maravillosa en el departamento de Sucre, ya que hay otra frecuencia de FM en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento. Eso nos permite casi que, si lo podemos decir, ir por toda la carretera escuchando a Caracol. Tenemos audiencia entonces desde Sincelejo hasta Montería. Se puede sintonizar en Tolú, en Coveñas, en Cereté, en Ciénaga, en Sahagún, en Lorica, en Chinú, en Sampués. Bienvenidos ustedes también a En Familia. Qué alegría que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la pérdida de audición. A veces creemos que eso es cuestión que le pasa a otros y resulta que no. Parece que el uso indiscriminado de los audífonos y sobre todo el uso prolongado de ellos a altos volúmenes está afectando la audición de los colombianos. Hoy vamos a hablar de este tema. Bienvenidos a En Familia.
No importa desde dónde venga, si andamos juntos por el camino. La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Oh, oh, oh. Los sueños son los que van guiando. Buscando, a veces te trae amor y otras veces frío. Oh, oh, oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino.
Isidro, pues con esta amplia audiencia en la zona Caribe, su región, le doy la bienvenida. Usted todavía bastante afectado de esa garganta, pero aquí cumpliendo con su tarea como productor de este programa.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y bueno, aquí a pie de cañón, aunque la voz siga un poco afectada.
Bueno, vamos a empezar, como nos gusta siempre empezar en familia, con un caso concreto, un caso real, porque no hay nada que nos permita más empatía que eso, que conocer la historia de un ser humano de carne y hueso que lo está enfrentando y lo ha enfrentado y de qué manera a lo largo de 30 años. Estoy hablando de Elizabeth Casalles y digo 30 años porque esos son los que tiene su hijo, quien nació sordo. Y se dieron cuenta a partir de los 3 meses. Elizabeth, gracias por querer contar un fragmento, aunque sea de esta historia, que sabemos que no es fácil, pero nos permite poner el tema sobre el escritorio y pedirle a los colombianos que pongan atención a este asunto. Bienvenida en familia.
Bueno, pues muy buenos días, Radio Caracol. Muchísimas gracias primero por esta invitación para una temática tan, tan importante. Bueno, brevemente les quiero contar, sí, yo tuve un hijo, nace sordo, inquieta por mi formación académica, pues detectamos con mi madre que era sordo a la edad de 3 meses. Pues en Colombia no había lugares para que los hijos pudieran estudiar. Un hijo sordo pues trae cualquier cantidad de problemas emocionales, existenciales, y más pues agregando a ello la forma como viene mi hijo. Yo fui víctima de una violación y luego pues el descubrir que él era sordo pues está una problemática mayor. Pero bien, el ser sordo te llena la vida de complicaciones, pero en su momento histórico, en 1994, cuando detectamos esta problemática por las páginas amarillas del directorio de páginas amarillas, encuentro el Instituto Nacional para Sordos y pues esto fue una bendición para mí, ¿verdad? que porque se vive una problemática que como familia no superamos, le echamos la culpa a Dios, a muchas cosas de la vida, pero se logra superar. Y el Instituto Nacional para Trastornos nos brinda la oportunidad en ese momento de ingresar para aprender, conocer de la sordera, nos da las bases para aprendernos a comunicar con nuestros hijos. Aun cuando en Colombia no había sido aprobada todavía la ley 324, que nos habla de la aprobación como lengua propia de la comunidad sorda, la lengua de señas. Entonces esto se convierte en una problemática mayor, pero definitivamente veo que era la única opción que tenía yo como madre de familia de atender al llamado tan importante que nos hacía INSORD de aprender la lengua de señas. Si bien en ese momento histórico se preocupaban por las terapias verbotonales y entre otras para llevar al niño, como siempre tradicionalmente en la historia del sordo, ser obligado a acomodarse al ciudadano común, que es el oyente, la sociedad mayoritaria, yo no veía a mi hijo allí porque mi hijo tiene sordera bilateral neurosensorial profunda y se alejaba de todas las posibilidades de la ciencia médica. Indagué sobre el implante coclear y vi que no era una opción para él. Utilizó muchos años los audífonos y finalmente tomé la decisión de formarme y aprender de discapacidad auditiva, entre otras, y permitir que él tomara la decisión en el momento que considerara si continuaba o no con los audífonos. Aunque muchas personas les ha servido mucho el implante coclear, yo considero que no, por las características que había aprendido a conocer de la sordera de mi hijo. Entonces, allí empieza la preparación de aprender con personas sordas la lengua de señas, puesto que vi que era una de las principales herramientas, uno que me iba a permitir la comunicación directa con mi hijo, que lograra yo comprender sus sentimientos, sus ideas, sus necesidades, sus sueños, y no dejarle a otros la tarea tan importante como el reconocimiento de la familia, del amor, de la norma, del equilibrio, que nos iba a ayudar a formarlo como un ser humano, aceptándose a sí mismo y reconociéndose como parte de una comunidad, aunque es minoritaria, orgulloso de ser parte de esa comunidad. Luchador. Y posteriormente pues la enseñanza de la lengua escrita. Así ingresa pues a estudiar su primaria, posteriormente su bachillerato y luego la universidad. Es un joven que logra hacer licenciatura en educación física y deportes, trabajar en algunos escenarios educativos. Y bien, detrás de esa historia de sacar adelante a mi hijo con herramientas, con estrategias, con ayuda de las escuelas donde él estuvo interactuando, pues también me dio la labor que como había aprendido la lengua de señas, poder participar y ayudar a padres de familia a aprender la lengua de señas, a docentes a enseñar, a aprender la lengua de señas. Y es así como ingreso a una universidad de la región en la cual trabajo, en el Meta, y inicio una aventura con amigos, con enemigos, en la que se logra que los jóvenes, se abra la puerta para jóvenes en la educación superior, para jóvenes sordos y otras discapacidades en la región. No ha sido una tarea fácil, pero se ha logrado dejar huella para que otras personas en su misma condición y en otras tengan la oportunidad, como cualquier ser humano, como cualquier colombiano, a hacer realidad sus sueños y sus metas, tanto personales como profesionales. Obviamente la escuela necesita fortalecerse, la familia necesita empoderarse de sus hijos, porque la tarea no es de la escuela, la tarea es de la familia. El reconocimiento, el manejo de la lengua de señas, si bien avanza la ciencia no tiene la respuesta total. La respuesta es el empoderamiento de la familia hacia sus hijos. Tenemos una sociedad que aún discrimina, que aún hace grupos selectos y estas minorías todavía, aunque hemos avanzado en medios, por ejemplo, de comunicación, no ha sido lo suficiente.
Qué personaje tan maravilloso es usted, Elizabeth. Gracias de verdad por contar, además, en una manera tan breve, una historia tan difícil, pero tan ejemplar. Esto nos da pie para conversar hoy en familia lo que vamos a hablar. Ustedes van a escuchar hoy información muy interesante porque en el segundo segmento tendremos al director del Instituto Nacional para Sordos. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
que no te digan que estás aislado, que no hay confía, que solo estás de un lado y mala compañía. Si estás enamorado de esta linda vida, por eso que no te digan que eres diferente, que no te queda nada, límites tu mente, tu mágica mirada y vuela alto, vuela. Que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte si adelante no puedes quedarte atrás. Que no te digan que no te digan que estás aislado, que no hay tu tía, que solo estás de un lado en mala compañía. Vuela alto, vuela.
Y no lo pienses más.
Después de escuchar esta historia tan hermosa de Elizabeth Casallas, queremos darle la bienvenida a una profesional que nos va a acompañar en el programa de hoy, a Juliet Dayana Lozano Cruz, fonoaudióloga, especialista en audiología. Juliet, aquí en esta historia a mí me conmueve particularmente esa voluntad de la madre de adaptar su vida a la realidad de la pérdida de audición de su hijo. Quisiera escuchar una primera impresión suya como experta en estos temas sobre lo que debe hacer una familia cuando aparece esta realidad. Uno de los integrantes ha perdido la audición o nació sin ella.
Bueno, primeramente, buenos días a todos en la mesa de trabajo y a todas las personas que están escuchando este programa. Y bueno, como dices, ciertamente es una historia bastante significativa. Y como esta historia, también hay muchísimas más en nuestro Colombia, por hablar solamente de nuestro país y de nuestro contexto. Ciertamente, bueno, eso fue una historia que pasó, como mencionabas, ya hace 30 años aproximadamente. También creo que el contexto en Colombia en esa época en cuanto a la audición, pues no estaba como, digamos, lo está ahorita en la actualidad. Incluso, como menciona la madre, en ese momento no había o no estaba como institucionalizado el tema de la comunicación no verbal mediante lenguaje de señas. Creo que en este momento y con las herramientas que pudieron haber en el momento, esta madre logró hacer lo mejor por su hijo, que fue enseñarle algún tipo de sistema de comunicación para que él pudiera desenvolverse adecuadamente en el contexto.
Doctora Juliet, le voy a pedir un favor, no se retire de la línea porque vamos a regresar más adelante con usted con muchas inquietudes que tenemos al respecto. Ya volvemos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
En este segundo segmento de En Familia, nos complace muchísimo darle la bienvenida a Giovanni Andrés Meléndez Guerrero. Él es el primer director sordo del Instituto Nacional para Sordos. Giovanni es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación, con énfasis en comunicación intercultural, etnoeducación y diversidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene mucha experiencia en estos temas de la situación de los sordos en Colombia. Se desempeñó como presidente de Sordevoj y formó parte del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Personas con Problemas Auditivos, FENASCOL. De modo que Quiero, doctor Giovanni, lo primero agradecerle su presencia y explicarle a la audiencia que vamos a hacer esta entrevista justamente apoyados en intérpretes de lengua de señas colombiana. Evelyn Guzmán y David Burgos estarán con nosotros. La voz que ustedes van a escuchar es la de David Burgos. Bienvenido, doctor Melendres, gracias por estar con nosotros en familia.
Bueno, primero un saludo a todos los oyentes de este programa radial. Un saludo muy especial también, Judith. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio desde el Instituto Nacional para Sordos Sin Sor. Muy prestos también a compartir las diferentes inquietudes que tengan para que toda la población y las personas y las familias pues se acerquen un poco a este tema. Soy una persona sorda, usuaria de lengua de señas colombiana, a través de una comunicación que es visogestual, que se da a través de las manos, la gestualidad, la corporalidad, y esta información es la que está transmitiendo el intérprete que ustedes escuchan en este momento, que es la voz que se presta para que todos los oyentes pues puedan acceder a la información que estoy dando yo en este momento en lengua de señas.
Decíamos al comienzo del programa que nos motivó muchísimo a hacer este encuentro de hoy una información que recibimos recientemente, según la cual en Bogotá ha habido un aumento del 28% de los casos de hipoacusia. De modo que lo primero que quiero, doctor Melendres, es saber cuál es la realidad en Colombia de la población sorda. ¿Qué cantidad de personas tienen esta dificultad? Y sobre todo, ¿quiénes tienen hipoacusia, quiénes tienen pérdida total o parcial de la capacidad de escucha, son todos candidatos a acceder a la tecnología como los implantes cocleares, como los audífonos, o definitivamente no a todo el mundo le sirve esta tecnología?
Bien, es una pregunta bastante interesante, pero a su vez también muy amplia. Antes de esto, quisiera mencionarles la ley 982. A través de esta ley se reconoce a la población sorda en el país. En esta ley se especifica que las personas sordas somos heterogéneas, que no somos homogéneas, que tenemos características que nos diferencian los unos de los otros. Por ejemplo, en mi caso, Giovanni Melendres, soy usuario de lengua de señas. Soy una persona sorda bilingüe también porque accedí al español escrito y lo manejo adecuadamente. No el español oral, quizás unos códigos que me permiten muy sencillos para de pronto comunicarme, pero sí el español escrito, y soy usuario de la lengua de señas colombiana. Hay personas sordas también que son usuarias del español oral para comunicarse. Hay personas sordas que han tenido procesos de ensordecimiento a lo largo de su edad, que hablan de forma oral, pero que se comunican quizás no a través de lengua de señas, sino a través del español oral y con el uso de algunos apoyos auditivos, como pueden ser el implante o el audífono. Hay otras personas sordas dentro de la comunidad sorda que no son usuarias de lengua de señas, sino que han creado unos códigos caseros que les permite comunicarse en sus contextos y en sus entornos cercanos, con sus familias o sus vecinos, y pues que no han tenido unos procesos específicos de adquisición de lengua. Entonces hay diferentes variables dentro de la comunidad sorda. Y las personas sordas, bilingües, usuarios tanto de lengua de señas como del español, bien sea escrito o oral. Entonces, la comunidad de personas sordas es bastante heterogénea. Y esa diversidad está reconocida en la normativa y en el marco legal. De momento, y teniendo en cuenta el referente de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, y si nos remitimos a esta fuente de información, hablamos de aproximadamente 450 mil personas sordas en el país, en Colombia. Esto quiere decir que hay una población bastante amplia a nivel nacional de personas sordas. Y hay que tener en cuenta que si hablamos de personas con discapacidad y de las siete categorías de discapacidad, esto representa aproximadamente el 2% de la población en general. Esto quiere decir que de este porcentaje contamos aquí con personas que tienen o presentan la discapacidad auditiva, que sería menos del 1% aproximadamente del total de todas las personas con discapacidad. Ahora, con relación al tema del implante coclear o el tema de los apoyos auditivos como los audífonos, pues no son para todo y el enfoque ha ido cambiando porque esto depende y obedece a las características de cada persona sorda y de las habilidades o competencias que tenga. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo cuando yo era pequeño era usuario de audífono, dejé de usarlo porque lo único que me permitía era recibir algunos estímulos auditivos o ruidos fuertes que no tenían algún sentido para mí de forma cognitiva. Como le he comentado anteriormente, hay personas que ensordecidas, que quizás para ellos sí funcione un apoyo auditivo como puede ser un implante coclear o un audífono. Entonces, estos criterios van a depender también de las características y particularidades de cada persona sorda dentro de la comunidad.
Qué interesante, doctor Meléndez, porque no solamente usted nos está haciendo ver que es un asunto de elección médica, es decir, quién es candidato y quién no es candidato a utilizar determinado apoyo tecnológico, sino que también hay una parte importantísima de la libertad y de la autonomía de la persona, como en su caso, que renunció al audífono. Mi pregunta es, ¿esas variables que usted nos ha explicado tan claramente tienen impacto a la hora de la inclusión social de las personas con limitaciones auditivas, tanto en lo educativo como en lo laboral?
Es una buena pregunta y por supuesto que genera un impacto en los diferentes entornos. Retrocediendo un poquito, quiero mencionar que cuando yo les hablaba de estas variables y de estas características y particularidades de la población sorda, pues también hay que tener en cuenta los ajustes razonables que se deben realizar en los diferentes entornos y que respondan a esa garantía del derecho de acceder a los diferentes servicios, educativo, laboral, información, y que las personas sordas pues se puedan desenvolver en los diferentes entornos. Entonces, claro, hay un impacto en cada uno de estos entornos, estas características también pues se ven reflejadas en virtud de ello, pero entonces es ahí cuando nosotros hablamos de la importancia de esos diseños universales que atiendan a la diversidad de población y que todas las personas puedan acceder a los diferentes espacios y servicios. Ya después entonces hablamos de las particularidades a cada una de las 7 discapacidades. Tenemos la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad cognitiva e intelectual, la discapacidad psicosocial, tenemos la sordoceguera, la discapacidad física y discapacidad múltiple. Entonces, aquí, teniendo en cuenta estas 7 categorías de la discapacidad, ya los ajustes razonables pues van a obedecer a cada una, o los diseños universales también, que son estos elementos que ya previamente se han realizado para que todas las personas puedan acceder, o los ajustes razonables, que obedecen ya a esa especificidad de las características de lo que se quiere pues atender o responder, pues igual es un tema muy amplio. Por ejemplo, cuando hablamos de la infraestructura, para las personas ciegas podemos hablar de ajustes en términos de braille, para las personas sordas de pronto elementos visuales. Es decir, ahí podemos obedecer a cada una de las características de la población sorda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de estas categorías de la discapacidad, 6 se comunican en el mismo idioma, que es el español oral. La discapacidad auditiva tiene diferentes modalidades de comunicación, la lengua de señas, el bilingüismo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces es ahí donde se debe repensar o pensarse ese impacto que va a tener en los diferentes entornos como el educativo y el social, los ajustes que se deben hacer para que las personas sordas desde sus diversidades puedan acceder. Por ejemplo, para el términos de la educación, tenemos el decreto 1421 del 2017, lo que plantea es la oferta educativa bilingüe dentro de el marco de la inclusión, este modelo bilingüe. Y es ahí donde se, si bien plantea 4 ofertas, es decir, la oferta general, donde todas las personas acceden al servicio educativo, las personas sordas, quizás usuarias de implante coclear o que tienen procesos de oralización, pues pueden acceder a esta oferta general sin los ajustes o los apoyos que tienen que ver específicamente con la lengua de señas. Aquí en la oferta general no están contemplados estos apoyos. Tenemos otra oferta, que es la oferta domiciliaria hospitalaria, que tiene que ver más que todo con, digamos, con algunos aspectos, más que todo desde cuando, por ejemplo, personas por alguna situación no pueden salir de su casa o no pueden dirigirse a un centro educativo, entonces la atención se da desde el hospitalario, desde lo domiciliario. Entonces son unas características particulares de esta oferta. Tenemos una oferta educativa para adultos. Entonces son esas personas en extra edad que acceden a sus servicios educativos con todo lo que requieren, o que por alguna particularidad histórica no han podido acceder a la educación en los tiempos pertinentes. Está la educación para adultos. Y la cuarta oferta, bilingüe bicultural para sordos. Esta oferta sí contempla todos los apoyos pedagógicos específicos que requiere una persona sorda, como es el intérprete de lengua de señas, el docente bilingüe, el modelo lingüístico, el docente de español como segunda lengua. Aquí sí se contemplan todos los ajustes pertinentes para que la persona sorda pues pueda acceder a la educación con estos apoyos y con su derecho además acceder a la lengua que le permita interactuar y desarrollarse como lo haría cualquier estudiante. Entonces, esto en el contexto educativo. Nosotros desde el INSOR seguimos asesorando, seguimos promoviendo y cualificando a los actores del sistema educativo a nivel nacional pues para esta implementación, y que las personas sordas y tanto secretarías de educación como instituciones educativas pues contemplen esos apoyos, los implementen y las personas todas puedan acceder. Pero, por ejemplo, si tú me preguntabas también del contexto laboral, tenemos el decreto 2011 del año 2017, y este decreto lo que menciona es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es importante mencionar que claro que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder al campo laboral para su desarrollo integral y satisfacer por sus necesidades básicas. Para ello se requiere realizar los ajustes también en los entornos laborales y pues permitir que las personas con discapacidad puedan acceder. A través de estos ajustes, entonces las personas con discapacidad, de las 7 discapacidades, como lo mencionaba, pues podrán acceder al campo laboral. La realidad es que el porcentaje más alto de inclusión laboral será con las personas ciegas y con las personas con discapacidad física. Con las personas sordas es muy bajo el porcentaje de inclusión laboral, precisamente por la barrera o el factor comunicativo que se presenta. Y aquí les pongo un ejemplo. Si se presenta un candidato ciego, pero pues su comunicación se da a través del español oral, o una persona con discapacidad física y su comunicación se da a través del español oral, y si se presenta también a la par un candidato sordo, usuario de lengua de señas colombiana, y presentan los tres su hoja de vida, pues muchas veces las empresas van a contemplar factores económicos, de ajustes razonables, de cómo solventar quizás algunas barreras, y dirán, bueno, con la persona ciega pues implemento algunos programas, unos software especiales, de pronto la infraestructura no puede ser tan complicada de solventar, pero si contrato una persona sorda voy a tener también que contratar un intérprete, vamos a tener que contratar lengua de señas, aquí el factor de la lengua pues se configura en una particularidad bastante importante. Entonces lo ven quizás como una barrera. Aquí la invitación es a que las empresas pues puedan también equilibrar un poco los porcentajes y que también se incluya a las personas con discapacidad, pero en específico también a las personas sordas que puedan acceder al campo laboral. Y también tenemos por su parte la ley de cuotas. Pues si cumplen esta ley de cuotas, pues se configuran en un modelo de inclusión laboral a nivel nacional. Entonces la sugerencia y la recomendación a todas las empresas y a los empleadores es a que puedan garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el contexto laboral.
Pues la verdad aquí podríamos quedarnos conversando todo el programa, doctor Melendres, pero pues infortunadamente el tiempo en radio no nos lo permite. Creo que ha sido muy ilustrativa esta conversación y ese último llamado, qué importante. Miren todos los esfuerzos que se hacen desde la ciencia, desde la tecnología, desde la institucionalidad, desde el Congreso, desde muchas partes se hacen esfuerzos para que exista verdaderamente una sociedad incluyente e inclusiva, pero no solamente con estar escrito es suficiente. Hay que hacer ese cambio cultural que nos está pidiendo el director del INSOR, que la legislación de la inclusión se haga realidad en la vida cotidiana de las personas. Le agradecemos muchísimo, Giovanni Andrés Melendres Guerrero, director del INSOR, por esta entrevista, y por supuesto gracias a Evelyn Guzmán y a David Burgos, que nos están haciendo la interpretación en el lenguaje.
Si me lo permites, si me lo permites, quisiera concluir con algo. Yo sé que estamos cerrando y no me puedo ampliar mucho. Me disculpo con ustedes y con todos los oyentes, pero solamente quisiera mencionar algo. Y es que el Instituto Nacional para Sordos Insordos, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con implementación de la norma, de cómo se deben realizar los ajustes y demás, brindamos nosotros la asesoría pertinente. Somos una entidad del Estado, somos una entidad gubernamental y estamos para eso, para brindarle la asesoría a quien tenga alguna duda o inquietud con relación a la implementación de temas de inclusión y de las políticas públicas. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muy amables por la invitación. Un saludo para todos. Hasta luego.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Bueno, pues ahora está con nosotros Mariana Salamanca. Es una chica muy joven, apenas 23 años, y está ya a punto de graduarse como cineasta en la Universidad Central. Pues resulta que Mariana perdió la audición cuando tenía apenas 5 años. No se supo la causa, empezó perdiendo la audición gradualmente y a los 8 años la perdió definitivamente. Pero no quiero seguir yo contando la historia, quiero que sea ella, porque después de una larga lucha y después de una demostración de gran resiliencia, de gran capacidad de superarse, está hoy a punto, como dije, de recibir su grado como profesional. Mariana, bienvenida en familia, qué alegría contar con tu presencia.
Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a contar aquí mi historia. Gracias a ti por esa introducción tan bonita.
Bueno, esto que yo conté de tu primera infancia, ¿qué tan vivo lo tienes tú en la memoria? ¿Desde qué momento recuerdas ese camino que has tenido que recorrer para hoy en día poder estar escuchándome y hablando?
Realmente yo me acuerdo de todo súper bien, me acuerdo de los gestos, de las acciones, de todo lo que hacía cuando era pequeña al no escuchar. También recuerdo muy bien cómo intentaba comunicarme con mis papás, con mis amigos, con las personas del colegio, porque obviamente no fue un proceso fácil. Entonces como que esas cosas marcaron muchísimo mi vida, que yo pensaba que iba a ser de manera pues permanente la pérdida auditiva. Pero pues afortunadamente hoy estoy aquí escuchándote perfectamente y he logrado comunicarme pues bastante bien.
Recordemos entonces de esa etapa en donde todavía no escuchabas. ¿Cómo te comunicabas? ¿Qué cosas recuerdas como positivas y qué cosas como negativas? ¿Qué cosas en las que de pronto te sintieras excluida o te hubieses sentido en ese momento?
Yo nunca aprendí lengua de señas, eso tengo que confesarlo, ya que pues desarrollé el habla muy temprano, antes de los 5 años, entonces como que todo el tiempo me estaban obligando a hablar y hablar y hablar para yo poder comunicarme. Yo aprendí a leer labios, entonces esa era la manera en que yo me comunicaba con los demás. Las personas me hablaban, me vocalizaban bastante bien y yo lograba como entender lo que ellos decían y les respondía hablando. Entonces como que inicialmente esa fue como mi solución para lograr salir adelante, para terminar mi primaria, que fue como el proceso, digamos, más difícil, ya que en ese momento pues me la pasaba en cita médica, me la pasaba en controles. Afortunadamente me fue súper bien en el colegio y mis habilidades para leer los labios se desarrollaron muchísimo más.
Bueno, y a los 14 años, y voy a dar este salto porque creo que ese salto definitivamente parte en dos la vida de Mariana, ¿no es cierto?
Sí, total. Cuando cumplí 14 años, tuve mi primera cirugía de implante coclear. A mí me operaron aquí en Bogotá, en la Clínica Colombia. Y pues obviamente fue sorprendente porque pues yo tenía las expectativas muy altas, ¿no? Al principio pensé que iba a escuchar divinamente, pero apenas me activaron el implante no fue así. Fue algo decepcionante porque tenía que empezar a escuchar de cero.
¿De cero? Es decir, como que olvidar todo lo que se había vivido y empezar de nuevo después del implante, ¿quieres decir eso?
Exactamente. O sea, cuando yo creía conocer ciertos sonidos o ciertas cosas, apenas me implantaron, se me tuvo que olvidar pues todo eso. Entonces, tuve que aprender de nuevo pues a escuchar los nuevos sonidos, a aprendérmelos, a memorizarlos, porque pues todo sonaba súper diferente, hasta mi propia voz.
Claro, cuando una persona que no escuchaba recibe un implante, ¿puede decir que deja de ser sorda?
Pues en mi caso, como lo he visto yo, no. Nosotros nunca dejamos de ser sordos, ya que esa es nuestra naturaleza. Digamos, los implantes cocleares son una herramienta pues para poder escuchar, pero quienes somos, como en esencia, como persona, somos personas sordas. Y si por alguna razón en el mundo se acabara la electricidad o dejara de pasar esta maravilla de la tecnología, seguiríamos siendo personas sordas.
Claro, porque el implante funciona con batería, me imagino.
Exactamente, nosotros cargamos las baterías y bueno, ahí es cuando nuestro implante coclear funciona.
Te voy a hacer una pregunta, Mariana, que quiero que entiendas que la hago porque debe haber muchísimas personas en Colombia que te escuchan y tienen de pronto en su familia alguien que no escucha, alguien que está dentro de la población con limitación auditiva, pero no creen tener alcance al implante coclear. ¿Qué tan fácil es lograr eso? Y entiendo además que no es para todos los casos, pero ¿qué tan fácil fue para ti, para tu familia, acceder a esta tecnología?
Bueno, acceder a los implantes cocleares en Colombia no es un proceso tan difícil. Yo lo hice a través de la EPS Sanitas. Obviamente es un estudio bastante largo, porque como tú decías, no todos los casos son viables para un implante coclear. Entonces me empezaron haciendo resonancias magnéticas, potenciales evocados, bueno, bastantes exámenes, los cuales determinaban si era candidata o no a los implantes cocleares. Ese proceso que te digo de los exámenes, de los estudios, se demoró más o menos un año. Y fue cuando el doctor que me iba a operar me dijo como, listo, eres candidata a los implantes cocleares, empecemos como con el proceso de la cirugía. Acceder a los implantes cocleares pues a través de la EPS no es tan complicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que pues mantener un implante coclear es costoso y no siempre la EPS ayuda con los repuestos y eso. Entonces a veces es como una desilusión bastante grande porque he conocido familias que se les daña el procesador y van a la EPS pues solicitando como un cambio de la pieza y no lo hacen. Y pues pagarlo por cuenta de uno sí es bastante caro. Entonces siento que se le faltó al sistema de salud como ayudarnos como en el tema de los repuestos, porque al ser un aparato electrónico claramente tiene sus daños.
Mariana, ¿y en algún momento se ha sentido discriminada, digamos, en el colegio o a nivel laboral?
Sí. Es algo que vivo hasta el día de hoy. En el colegio fui víctima de acoso sexual, de bullying, de todas las formas de acoso posibles, ya que obviamente piensan que nosotros al tener una discapacidad o una condición somos menos que los demás y somos más fáciles como de manipular para ciertos tipos de acosos. Entonces ha sido como muy difícil y ahorita que entré a mi vida laboral, pues, tuve un rechazo bastante grande que me marcó, fue porque me negaron un puesto en la industria cinematográfica por ser sorda. Es algo como que aún sigo procesando, que aún me duele, porque no importa las habilidades que tenga, los proyectos que haya realizado, me rechazaron porque soy sorda. Entonces eso es algo como que no se ha ido por completo de este mundo. Al final la discriminación sigue siendo bastante grande.
Pues justamente, Mariana, uno de los propósitos de este programa es ese, es mostrar esta realidad, mostrar esta historia de una chica maravillosa como Mariana Salamanca, que no merece, nadie lo merece por supuesto, pero ella menos que nadie, ser excluida por una condición como la que ella tiene en su audición. Miren todo lo que ha logrado y todo lo que puede lograr si la sociedad entiende que es abriendo los brazos, abriendo las puertas a todas las personas como la sociedad puede mejorar. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros y un feliz día.
Mil gracias a ustedes por escucharme.
Cuando la zapata pierde.
Retomamos esta conversación con Juliet Dayana Lozano Cruz, fonoaudióloga, para precisar un poco lo que significa la pérdida de la audición, es decir, los distintos grados que puede haber, porque generalmente desde afuera tenemos la tendencia a decir, es sordo, punto, y resulta que no, hay distintos grados. Explíquenos eso para que la audiencia se sensibilice sobre cómo enfrentar los distintos tipos de sordera o de pérdida de la audición.
Claro que sí, mira, y también adicionalmente me gustaría sí dar un poco de contexto, porque las pérdidas auditivas pueden afectar a todos los grupos etarios, no solamente a niños que nacen con pérdida auditiva o a los adultos mayores, porque ya por la edad y por este desgaste natural de nuestras células se va perdiendo la audición. Es muy importante tener en cuenta que las razones para que aparezca una hipoacusia o una pérdida auditiva van desde enfermedades hereditarias. También puede influir el tema de la aterosclerosis. Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en las mujeres, sobre todo de los 30 a los 50 años. Está la presbiacusia, que es la que les comentaba, que es el desgaste de este órgano auditivo por ocasión de la edad. Están las hipoxias o la falta de oxígeno al momento de nacer, el sufrimiento fetal o la inmadurez pulmonar que puede llegar a tener un bebito. También la exposición prolongada al ruido, incluso también el consumo de ciertos medicamentos que podemos estar consumiendo para, digamos, mejorar algún área de nuestra vida, pero lo que no sabemos es que pueden tener estos componentes ototóxicos que pueden llegar a afectar nuestro órgano de la audición. Así pues, como también las personas que por su trabajo tienen exposición constante a ruido, pueden llegar a tener una pérdida auditiva. Respondiendo puntualmente a lo que tú me preguntabas, ciertamente las pérdidas auditivas son diferentes. No va a ser siempre el mismo diagnóstico de está sordo o tiene una hipoacusia. Estas tienen nombre y apellido. Pueden ser de tipo conductivo, pueden ser de tipo neurosensorial o pueden ser mixtas. Es decir, que tienen un componente tanto conductivo como neurosensorial. Cuando yo digo conductivo, hace referencia a la conducción del sonido. Entonces, hay algo que está afectando, ya sea en el oído externo o en el oído medio, la conducción del sonido. Cuando hablamos de neurosensorial, es porque este daño ya está puntualmente en el oído interno. Está afectando nuestro órgano de la audición, está afectando nuestras células ciliadas o nervio auditivo, o sea, está más hacia la parte interna. También, cuando digo nombre y apellido, es porque pueden tener diversos grados de afectación. Entonces, pueden ser leves, moderadas, severas, profundas, o ya pues cuando hablamos de un oído totalmente cofótico que no escucha. Adicionalmente, también es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico puede ser unilateral o bilateral. A veces hay personas con pérdidas auditivas profundas unilaterales, es decir, que solamente hay un oído que está afectado y el otro, digamos, tiene audición normal.
Juliet, hace un momento conversamos con el director del INSOR, que es además una persona con limitación auditiva, y nos explicaba cómo no todas las personas son candidatas, digamos, a las ayudas auditivas. Y entre otras cosas nos mencionaba la autonomía del paciente en decir quiero o no quiero acceder a esa tecnología. En su caso, como experta fonoaudióloga, ¿nos puede aclarar eso? Es decir, ¿no todas las personas pueden o deben acceder a este tipo de tecnologías para mejorar su situación?
Bueno, este es un tema es bastante importante, ya que lo mencionas. Ciertamente, como les venía comentando, no todas las pérdidas auditivas son iguales, ¿verdad? Entonces hay que partir del diagnóstico. Teniendo en cuenta este diagnóstico, nosotros podemos hablar de una candidatura para X o Y solución auditiva. Actualmente en el mercado y sobre todo ahora en este momento que la tecnología ha avanzado tanto, existen diversos tipos de soluciones auditivas. Tenemos las soluciones auditivas implantables, que son mediante cirugía, y algunas soluciones auditivas no implantables. Teniendo en cuenta el diagnóstico de cada persona, entonces su otorrino con la subespecialidad en otología le va a hacer la sugerencia al paciente y le va a decir, para su pérdida auditiva, en el mercado están estas soluciones auditivas que pueden ayudar. Pero ciertamente lo que el director del INSOR decía es cierto, esto también depende de la persona. O sea, está ahí una amplia gama, la persona decide si quiere someterse a una cirugía, si de pronto la candidatura le sirve para una solución auditiva que no sea implantable, entonces puede funcionar de pronto un audífono con esta pérdida auditiva, algún dispositivo de conducción pasiva, habría que mirar. Pero esto depende de cada caso especial. Por eso es importante que la persona tenga su diagnóstico, asista con su otólogo y estando allí tome la decisión calmadamente.
Y finalmente, Juliet, para la población en general, quiero unas palabras que tengan que ver con la prevención. A veces no somos conscientes de la importancia del oído, no lo chequeamos, hacemos cosas que no se deben, tenemos profesiones que son de más alto riesgo. Quizás nos quisiera usted, en el cierre ya de En Familia, hacer como este llamado a otras personas que no tienen en este momento problemas auditivos, pero podrían llegar a tenerlos si no ponemos atención.
Claro que sí, bueno, podrían ser algunos 5 tips. El primero es siempre manejar un volumen seguro para proteger nuestra audición, aplicar la regla del 60-60. Vamos a escuchar música o cualquier contenido de audio a no más de 60% de volumen y a no más de 60 minutos al día. Si ya llevan más de 60 minutos con los auriculares, escuchando música, bueno, haciendo sus actividades, es mejor que ya lo suspendamos. Segundo, la protección auditiva. Esta pues tiene varias formas, incluyendo tapones de oídos, hay auriculares de protección, incluso si ustedes sienten que de pronto en su trabajo o por los sitios donde pasan, donde transitan, hay demasiado ruido, pueden mandarlos a hacer, existen algunos que están hechos a la medida y que no son desechables, pueden tener varios usos y nos van a generar una protección auditiva. El tercero podría ser la limpieza adecuada, una buena higiene auditiva es fundamental para mantener la salud de nuestros oídos, recordar siempre no estarnos introduciendo ningún tipo de objeto dentro de los oídos. Este tema de los copitos, si sienten de pronto sí que es necesario hacerlo, pero de forma muy suave, haciendo barridos en la parte más externa, nunca introduciéndolo con fuerza por el conducto auditivo. También en cuanto a la limpieza adecuada, es muy importante hacerles la recomendación de que eviten estarse haciendo lavados auditivos constantemente. Estos realmente llegan a ser riesgosos y si la persona que los hace no tiene la experticia adecuada, puede desencadenar otro tipo de molestias y de factores asociados a nuestra salud. El otro podría ser evitar también la acumulación de agua, secarnos muy bien después de bañarnos, con la misma toallita de nuestro cuerpo, mantenerse quita la área del pabellón auricular y por último y no menos importante, realizar chequeos auditivos regulares. Debemos hacernos exámenes auditivos al menos una vez al año y sobre todo si ya somos personas mayores o llegando a esto que nosotros consideramos ser adulto mayor sobre los 60 años, porque aquí ya hay un factor de riesgo. Incluso si también son niños que de pronto han tenido estos temas de otitis a repetición, si ustedes sienten que han tenido algún síntoma auditivo, con mayor razón, exámenes auditivos anuales.
Bueno, es Juliet Dayana Lozano Cruz, fonoaudióloga, especialista en audiología, profesional con énfasis en lenguaje, habla y audición, con quien hemos cerrado hoy nuestro En Familia, que esperamos haya resultado de mucha utilidad. En nuestro caso, creo que salimos de un montón de dudas. Qué importante. Hoy no estuvo tan presente nuestro querido Isidro Díaz. Está ahí al otro lado del micrófono, pero sigue afectado de su voz, de modo que lo perdonamos por hoy. Les agradecemos muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado desde sus hogares, que estén siempre conectados a En Familia. Juliet, muchas gracias a ti por tu participación y a ustedes en sus casas, pues acuérdense que hay que quedarse aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.